La década de los 70, José Monge Cruz ya era historia viva del flamenco. Una voz nueva, gitana, una voz llena de luz, de nuevos giros que definiría la nueva vida del género, el flamenco que hoy conocemos. Esa voz por aquel entonces ya había llegado a todos los rincones de España. Y yo quiero llevarles a uno de ellos. Al barrio de Pescadería, en Almería, un barrio popular, pintoresco y de pellizco. Allí vivía José de Tomate, hijo del mítico Miguel de Tomate y hermano de Niño Miguel, familia de guitarristas gitanos y flamencos. Y de los estrictos, porque la guitarra sí se toca, hay que tocarla con respeto. Al niño de la casa, el tío Juan le ponía discos de Camarón, canciones como esta que suena, como Canastera. Y el niño no podía remediar que sus ojos se encharcasen de lágrimas. La verdad es que el pequeño José apuntaba maneras, así que su padre decidió llevarlo a Málaga con un profesor y a trabajar en uno de los tablaos más exquisitos de la zona. Para aquel entonces, José respondía al nombre de Pepín Fernández, pero vamos, que tardó poco en llamar la atención. Al poco tiempo, el destino quiso que Camarón fuese a actuar al Carranque y que su guitarrista se pusiese malo. Y a Camarón le dijeron aquello de: José, llévate al niño de la taberna que tiene cositas. Desde ese día, y con el permiso de su padre, el camino de Camarón y Tomatito no se separaría nunca, ni con la muerte. Porque aunque hayan pasado ya 30 años, él siempre sentirá el orgullo de llevar su huella divina consigo. José Fernández Torres es hoy toda una institución, representa lo que fuimos, somos y seremos en el género. Tomatito es hoy para muchos un rey del flamenco. Tomate, buenos días. ¿Recuerdas el primer día que compartiste con Camarón en el Carranque?
Buenos días, sí, sí, sí. Sí lo recuerdo.
¿Y cómo fue?
Muy emotivo. Ahora que me lo estás diciendo, estoy un poco... La verdad que sí. Pues nada, con mucha ilusión, que yo trabajaba en la taberna gitana, bueno, estaba allí en el tablao, y cuando me llamaron, pues no me lo creía, ¿no? Esa, siempre lo he tomado... Ahora es cuando me di cuenta de a quién le he tocado, con quién he estado, porque antes era como un juego, ¿no?, de niños, más bien dicho, como la guitarra era como un juguete para mí, y ahí llamarme Camarón era como... Luego ya me di cuenta que ha sido lo mejor de mi vida, que me ha ocurrido a nivel de lo que me gusta, de lo que hago y de lo que me ha gustado y lo que sigo haciendo.
Tomate, ahora volvemos a José, pero quiero que me hables de tu padre, porque tú empiezas muy pequeño en un mundo de mayores, y el tiempo ha demostrado que aunque fueses un niño, en casa te habían educado bien.
La verdad que sí, mi padre siempre nos ha dado una educación especial, o por lo menos yo lo entiendo así. He tenido el mejor padre del mundo, y yo pues me porté bien en aquello entonces, porque claro, salí al mundo con 15 años y no estar como ahora los niños se meten en el Google y saben todo lo que hay. Nosotros, sin saber nada, pues yo creo que me porté bien para seguir. Mi padre lo que me dijo, si se porta mal, mi madre no quería que yo fuera artista. La prueba es cuando llegó Camarón: no, mi niño no se va, está en la escuela. Está en la escuela, mi niño no es artista, pero mi padre, más inteligente, fue. Me dio la oportunidad y yo la cogí.
A Camarón había veces que bastaba con mostrarle un acorde por lo bajito, es decir, una voz como la suya no debía ser opacada con un gran virtuosismo. ¿Cómo tomaste la medida perfecta de aquello para generar una simbiosis como la que ocurrió ahí?
Pues de verdad que no lo sé, porque yo creo que fue el destino de la vida. Después de Paco, que ya hizo su... Porque le tocaba a Paco, y después de Paco, pues le tocó a Ramón de Algeciras, que era su hermano, y luego pues ya Paco se fue a dar los conciertos con su hermano, y Camarón me cogió a mí. Y yo no sé cómo... Yo he sido un enamorado siempre de los dos. Cuando yo no conocía, siendo un niño, en mi época, yo escuchaba un disco de Camarón y de Paco de Lucía, y sigo escuchándolo, y digo, madre mía, son los genios. Son los genios.
Tú vienes
de nuestra época.
Tú vienes, Tomate, de una tradición flamenca prácticamente milenaria. El primer trabajo que haces con Camarón es La Leyenda del Tiempo. A mí me han contado que los gitanos al principio devolvían los discos porque no entendían aquello. De hecho, he podido saber que tú le dijiste un día, o sea, qué disco más feo estamos haciendo, pero esto que es lo que es. Y que él te dijo, tómate tú, no te preocupes, que luego nosotros le damos nuestro toque y lo arreglamos. ¿Tú te imaginabas que aquello iba a moldear la historia de nuestros días como lo hizo?
No, la verdad que no. Pero bueno, yo se lo decía porque, claro, el original de los temas, pues no me lo imaginaba yo luego como Camarón lo iba a hacer, ¿no? Y luego nada más que él se lo aprendía, dice, no te preocupes que ya nosotros ya le ponemos nuestra cosita, nuestros acordes, nuestras cosas, y Camarón hacía así, ¡plá! Y era una preciosidad. Además ahí está reflejado después de cuarenta y tantos años, estamos hablando todavía del bien del tiempo.
¿Qué aprendiste de Paco de Lucía, de Paco cuando le conociste? Porque una cosa es ser guitarrista, instrumentalista, ser el mejor de todos los tiempos, y otra cosa es ser músico.
Sí, sí. Paco, yo creo que todos los jóvenes de nuestra época aprendimos. Él puso la guitarra en su sitio, ¿no? A nivel mundial, reconocido. Y Paco lo tenía todo, tenía alma, tenía técnica, más que nadie, y lo tenía todo. Paco de Lucía en mayúscula. Y luego estamos los demás.
Y arranca tu carrera en solitario con Rosas de Amor y este dedicado a Camarón, que abre el disco. Tu sonido, aunque gitano y respetuoso con la tradición, también incorporó nuevos instrumentos, nuevas melodías. Y si me lo permites, Tomate, quiero que escuchemos al Tomatito de los 80 cuando le preguntan acerca de la sinergia de instrumentos en el flamenco. Vamos allá.
Se puede hacer cosas muy bonitas, y flamenca, a la vez flamenca, pero muchos instrumentos tampoco me gustaría, por ejemplo, a mí, en la guitarra meterle. Sí, una cosa que compagine bien con la guitarra.
Sí, como acompañante, digamos, secundario.
Exactamente.
Ahí está. ¿Cómo se innova con respeto y con sentido, Tomate?
Pues, por ejemplo, yo creo personalmente que, por ejemplo, el flamenco tiene unos cánones, tiene unos principios, sin olvidarnos de los principios, podemos hacer armonías nuevas, yo qué sé, muchas cosas nuevas que ahora... La música es universal y es bonito. Y se puede incorporar. El flamenco es tan sabio que lo que le vale lo coge, y lo que no, pues lo suelta, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que siempre respetando los principios del flamenco. Por ejemplo, una soleá, una siguirilla. Que siempre que huela eso, uh-huh. que no se distorsione.
Sí, que la importancia del ritmo se mantenga, ¿no?, de por vida.
Sí, el ritmo y el olor a cada palo del flamenco, creo yo, sí. Uh-huh. Yo tengo ese pensamiento.
Tomate, se han cumplido 30 años desde que nos dejó José. ¿Cómo ha sido tu carrera sin él? Porque yo sé que al principio incluso dijiste que ya no querías volver a tocar y que querías hacer otras cosas, pero luego... Joder, tienes la estantería llena de Grammys, de premios, y sigues siendo un rey en esto del flamenco.
Bueno, yo creo que el flamenco es... Yo soy un enamorado del flamenco, del instrumento, y sobre todo del cante, ¿no? Del cante flamenco es lo que me gusta a mí. Y después de Camarón, pues lo pasa muy mal. Lo que pasa que, como soy un enamorado del instrumento y del flamenco, y pues seguí, y la gente me ayudó. No sé.
Uh-huh. Tu música ha trascendido y ha roto barreras, ha viajado por todo el mundo, a los oídos de gente muy importante. Cuéntame, Tomate, ¿cómo fue cuando Frank Sinatra te pidió que te teloneases para él?
Pues una experiencia bonita, y me llamaba a la puerta del camerino y me ponía a tocar delante de él, y se ponía a escucharme con su vasito y su cigarro, ¿no? Y una experiencia muy bonita, ¿no? La verdad que sí. Fue en el año 93 que después de Camarón, a lo mejor le dijeron, mira, este muchacho ha estado toda la vida con Camarón y está un poco así triste, o yo qué sé, y me llamaba y me ponía allí en la puerta de los sitios donde íbamos, y bien, muy bien, muy bien. Una experiencia preciosa, y además lo cuento.
Thank you. tomate, el tiempo no nos va a permitir hablar de mucha gente importante con la que has trabajado, pero sí, creo que es crucial hablar de una unión muy particular. El jazz y el flamenco son como primos hermanos, y te he escuchado decir que la simbiosis de la improvisación de melodía y ritmo, con cada uno por su lado, es una ensalada perfecta. ¿Encontraste en Michael Camilo un nuevo mundo? ¿Qué hay para que llevéis más de 20 años enamorados de la música del otro?
Bueno, pues lo que tú has dicho, que somos familia de musical y las improvisaciones y yo la gana de aprender también, y él pues también de meterse en el mundo español del flamenco, sobre todo porque claro, la música flamenca, el flamenco es lo que ha inspirado a muchos compositores mundialmente reconocidos, ¿no? Como Albéniz, Manuel de Falla, en fin, te puedo decir Turina. Cuando se acuerdan de España siempre tienen su punto flamenco, ¿no? De los tonos frigios esos que hacemos nosotros. Y nada, pues encantadísimo de... Ahora tenemos una gira en noviembre, ¿sí? Que hacemos el concierto de Aranjuez con a piano y guitarra. Y nuestras cosas de jazz, y en fin, yo contentísimo porque siempre aprendo, ¿no? Y cuando la mente está ocupada y tú con el instrumento en la mano, pues creo yo, con la música creo que lo pasas bien.
Siendo historia viva de la música, te he escuchado decir varias veces que no quieres ser maestro, que siempre querrás seguir siendo alumno. ¿La música te sigue enseñando diariamente?
Sí, mucho, mucho. Porque está bien maestro por edad, a lo mejor dice maestro, pero yo cojo a un niño ahora, nuevo, que sale y hace un acorde bonito, y digo, ay, ¿ves cómo es? ¿Ves? Y claro, sí, tiene que ser así, si no, no va bien personalmente tú. Porque no, es infinito, la música es infinita, es infinita, está en el aire, es de todo, y hay que cogerla, ya está, y aprenderla.
¿Y a tus niños qué le dices del flamenco? Porque tienes un niño que apunta, bueno, niño y una niña, ¿no? Que a la niña el canto y al niño la guitarra.
Le digo lo mismo, que no, que de maestro y nada, como mi padre me dijo cuando yo empecé, y estaba yo en la puerta de la escuela, del instituto, y siempre con la guitarra. Claro, y ya empecé a suspender un poco de asignatura. Y claro, y él un poco mosqueado conmigo, dice, será uno de los buenos, ¿no? Nunca me dijo el mejor, porque eso es importante decirse a los niños. Será uno de los buenos, pero no será el mejor de los malos,
Donde tú sabes una cosa que me ha repetido mi padre siempre, sí, porque yo he fumado alguna vez, y bueno, es un vicio malo, pero me decía, a ti ni se te ocurra fumarte un cigarro delante de mí. Y siempre me ponía tu ejemplo, siempre me decía, ¿tú sabes que Tomatito jamás fumó delante de su padre?
Nunca fumé delante de mi padre. Y fíjate, yo ya mayor, con una pila de hijos y todo, y claro, y se ponía, le decía a mi mujer, pues, a mí me decía Pepito, y dile a mi Pepito que fume, que yo lo sé. Que va. En Navidad, cuando iba yo a su casa, pero siendo yo ya grande. Sí. Y decía, y yo me iba a la puerta allí y me fumaba un cigarro en el patio, pero que ni siquiera me veía, Bueno, pero no tiene mucha importancia, pero sí, yo me siento bien con eso, ¿no? A lo mejor dirás, esto es una tontería, ¿por qué? ¿No? Pero a lo mejor él ha evitado de que yo ahora, con la edad que tengo, dice la gente, qué bien estás, por estas 24 horas, digo yo. Qué bien estás, pues a lo mejor ha sido porque no he hecho más de una cosa que no debía hacer.
Es que yo te veo, Tomate, te veo en vídeos, en imágenes, y cuando te he podido ver en directo, y es que te veo jovencísimo, es que te veo muy bien, es que estás muy bien de forma.
Como decimos los andaluces, tómate algo.
Pero es precisamente eso, tú te has cuidado mucho siempre, ¿no?
Bueno, sin querer, sí. Porque lo que pasa es que a mí como siempre me ha gustado tocar la guitarra, estudiar, pues mientras que a lo mejor todos mis amigos, o algunos, o la mayoría, trasnochaban, que no es malo eso, yo no digo que no, que sí, yo nada, no existe dictadura aquí. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero si miro por mí, en el sentido, yo me quiero levantar a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana del otro día para coger la guitarra, pues no me tenía que acostar a las 7 de la mañana, no puedo. Si me acuesto a las 11 o a las 12, pues a las 10 o a las 11 estoy arriba, fuerte, con los dedos bien, y además, y yo satisfecho también. Bonito eso.
antes, cuando llegamos al epílogo de las entrevistas, le pedimos siempre al invitado que escoja tres o cuatro canciones. Tú nos has pasado una lista de Spotify entera, y esto es una maravilla. Este Adiós Nonino de Astor Piazzolla. ¿Por qué Astor Piazzolla?
Porque yo, cuando fui a Argentina, me fui con mucha pena, porque fue cuando mi padre, bueno, y allí conocí una música preciosa que es este hombre.
Tómate, todavía hay gente con suerte que va a poder verte, por ejemplo, en Trocadero, donde se presenta el cartel de la segunda edición de su festival flamenco. Vas a compartir escenario con José Mercé, Maite Martín, con el Pele. Sí. ¿Qué me dices de aquello?
Una maravilla, porque me han mentado a compañeros que son maravillosos, y como persona y como artista, no te digo nada, son lo máximo. Y la verdad que sí, muy bonito, y nada, pues con ellos y el flamenco arriba y la música en general, por supuesto.
Soy un loco del flamenco, soy un loco tuyo y de todo lo que tenga que ver contigo, y te agradezco enormemente que te hayas pasado por aquí a charlar un rato conmigo. De verdad, para mí significa muchísimo.
Encantadísimo de estar contigo, y a tu padre un gran respeto que le tenemos todos los artistas, porque es un gran hombre y una gran persona y un gran profesional.
Te mando un abrazo fuerte, Tomate.
Otro para ti.